Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos en Todas las Voces Cuentan. En esta ocasión les saluda su amigo Javier Frías, en sustitución de la titular de este programa, la licenciada Susana Mendoza Carreño. Y bueno, para hablar acerca de un tema de importancia, sobre todo ahora en temas fiscales, que está en boga estos cambios que el Servicio de Administración Tributaria ha realizado y que, bueno, es de suma importancia estar al tanto de esto, para que no nos tomen por sorpresa. Pero bueno, déjeme comentarle antes de comenzar que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el 104.3 de FM en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Pero también usted nos puede seguir a través de la web en www.radio.udg.mx/Vallarta, o también nos puede seguir en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter a través de Radio UDGPV. Le recordamos el teléfono de WhatsApp para que usted nos mande sus comentarios, sobre todo si tiene preguntas al respecto, pues bueno, para que nos las envíe. Este es el 322-226-2266, se lo repito, 322-226-2266. Y bueno, como lo comentaba, en esta ocasión estaremos hablando acerca de temas fiscales, específicamente del régimen simplificado de confianza, el RESICO, y de la versión 4.0 del comprobante fiscal digital por internet, el llamado SFDI. Y pues bueno, para ello contamos con la participación de la licenciada Verónica Méndez Magaña, quien es abogada fiscal constitucional e integrante del despacho Fiscus, quien nos hablará de estos temas de una manera que comprendamos mejor estas nuevas disposiciones que el SAT ha puesto en marcha. Así pues, comenzamos. Saludamos a la licenciada Verónica Méndez. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted, licenciada?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, gracias. Contenta de estar aquí con ustedes.
No, pues agradecemos que nos ayude en este tema, sobre todo, pues bueno, ahora sí, como coloquialmente se dice, con Hacienda y con el fisco no se juega, y es mejor estar al corriente para evitar problemas y, de verdad, dolores de cabeza en ese sentido. Y sin lugar a dudas, muchos de nuestros auditores, nuestro auditorio, pues está todavía con dudas acerca de estas nuevas disposiciones que se han implementado. Y bueno, pero para entrar ya de lleno en el tema, Verónica, perdóname que te toque, platícanos acerca de qué es el RESICO.
Sí, claro. Bueno, el RESICO viene a ser lo que ya comentaba, el régimen simplificado de confianza. Significa, bueno, un régimen que viene a dar un paso siguiente al régimen y corporación fiscal, al RIF, y lo que pretende básicamente es contemplar un mayor número de contribuyentes, incluye más supuestos en los que pueden tributar en este régimen, y de igual manera, pues, una reducción en la tasa del ISR, que es entre las características más destacables de este régimen.
Verónica, pero bueno, antes de entrar en materia de RESICO, para aquellos que no comprenden mucho o no saben mucho del tema, háblanos, ¿cuántos regímenes existen dentro del SAT? Hay, dependiendo de la actividad laboral o incluso si se tratan de personas físicas o morales, ¿cuáles son estos regímenes que existen?
Sí, claro. Este régimen incluye tanto personas físicas como personas morales. Las personas físicas incluye aquellas que están en, por ejemplo, actividades empresariales y profesionales, encaminadas también a aquellas que están en régimen de incorporación fiscal, y por ahí también se agregan algunas otras, tales como aquellas que se dedican al arrendamiento de bienes inmuebles. Y en el caso de las personas morales, pues aquellas personas que hayan estado con un ingreso de hasta 35 millones podrán tener la opción de incluirse en este régimen.
¿Y cuándo entró en vigor este régimen, el RESICO?
Perdón, no escuché bien.
¿Cuándo entró en vigor este régimen, este nuevo régimen? ¿Cuándo entró?
Entró en vigor el 1 de enero de 2022, esa es la fecha importante, para considerar el cambio de, toda vez que este régimen, bueno, contempla entre sus características la declaración mensual del impuesto. Entonces sí tendríamos que incluir, ya sea que hoy hemos estado en 2021 como persona física, actividad empresarial o persona moral, tendríamos que tener en consideración mucho el primero de enero como la fecha clave.
Muy bien. Y bueno, ¿quién puede pertenecer a RESICO?
Podemos pertenecer a RESICO, por ejemplo, los profesionistas que están tributando en actividades empresariales y profesionales, tales como doctores y demás profesionistas. Y en el tema de personas morales, pues aquí sí nos contempla un poquito más de detalle, en el sentido de que tendrán que ser empresas cuyos accionistas o las personas que integren esas empresas, pues que sean personas físicas. De cierta forma, por ahí, pues está destinado a aquellas empresas, por ejemplo, que uno de sus integrantes es una persona moral, por ahí está contemplando que no, que sea simple y sencillamente aquellas que estén integradas por personas físicas.
Y obviamente, bueno, al darse estos nuevos, al entrar en práctica o en régimen, este tipo de regímenes, pues las personas, el contribuyente sobre todo, se pregunta, bueno, ¿para qué cambian tanto? ¿Qué beneficios tiene o qué ventajas tiene este nuevo régimen?
Entre las ventajas que podemos destacar respecto a este régimen, pues el más importante va a ser el correspondiente a la tasa del impuesto sobre la renta, porque aquí la tenemos con una disminución realmente atractiva. Estamos hablando de entre 1 y 2.5 de tasa del impuesto respecto de los ingresos que se tienen.
Es decir,
si contemplamos que hay la mayoría de los regímenes, contemplan una tasa de hasta el 30%, pues sí que estamos ante un régimen bastante atractivo en el tema de la tasa del impuesto sobre la renta.
¿Esto quiere decir que entonces vamos a pagar menos por ISR?
Sí, esa es una de las cuestiones que contempla este régimen, es decir, aquellos que estaban tributando con tasas, pues ahora sí que más altas, lo que se intenta pues es que se incluyan a este régimen y que puedan contemplar una reducción importante en el impuesto sobre la renta. Y esta es una de las cuestiones atractivas del régimen, pero pues también tiene algunas otras características que sí es importante tener en consideración para poder ver si efectivamente conviene migrar a este régimen.
Muy bien. Y bueno, ¿y qué sucede con las deducciones en este régimen?
Con las deducciones sí es una de las cuestiones que se tiene que evaluar de manera importante, porque este régimen no permite deducciones. Entonces, aquí sí hay que tener en consideración que aunque tenemos, como ya platicamos, una tasa reducida del impuesto sobre la renta, lo cierto es que respecto de los ingresos que tengamos, pues no vamos a poder hacer ninguna deducción. Para citar un ejemplo, pues si nosotros nos dedicamos a hacer determinado producto, pues compramos todos los insumos, lo creamos el producto y lo vendemos. En el RESICO lo que nos van a tener en consideración es cuánto ganamos por la venta de nuestro producto, y no vamos a poder incluir los gastos que tuvimos como deducciones para poder obtener ese producto. Entonces, básicamente aquí es uno de los pequeños puntos finos o de las alertas que tenemos de este régimen, porque sí podría considerar un tema relevante en la contabilidad de los contribuyentes.
Bueno, y en ese sentido, ¿cómo repercute este tema en las deducciones de RESICO en el IVA?
Precisamente como el RESICO no contempla este aspecto de las deducciones, lo que sí se maneja o lo que se tiene ahora sí que en los foros de abogados, fiscalistas y contadores, pues es esta problemática precisamente que puntualizas, porque al momento de que no se establecen deducciones en temas de ISR, afecta en IVA o se considera que afecta en IVA, porque para poder hacer efectivo el acreditamiento de IVA o de la tasa del 16 de IVA que pagan por los productos, se contempla que este acreditamiento será aplicable para las deducciones. Entonces aquí, como no tenemos deducciones, tenemos el riesgo de que pueda ser afectado el acreditamiento de la tasa de IVA que se esté pagando. Entonces, aunque sí tiene una tasa reducida de ISR, hay que tener mucho cuidado de ver si efectivamente nos conviene, porque por ahí estuviésemos teniendo que visualizar una tasa de IVA sin acreditamiento.
Obviamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, pues bueno, año con año y con el paso del tiempo, pues siempre buscan generar nuevos impuestos, generar nuevos sistemas, nuevos regímenes, y el RESICO viene a sustituir al RIF, que es el régimen de incorporación fiscal, o ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay de esto?
Sí se contempla de esa manera, porque RESICO, pues, aunque de todas formas el régimen de incorporación fiscal nace en 2014 con una vigencia de 10 años, que de entrada nos da la pauta hasta el 2024. Lo cierto es que RESICO sí contempla la autoridad una migración automática de RIF a RESICO. Entonces, aquí más bien lo que tenemos que tener en consideración es si soy RIF y no quiero que me cambien a RESICO, sí tengo que manifestarlo expresamente a la autoridad.
¿Y cuándo tiene que hacerse?
Tenemos hasta el 31 de enero para realizarlo. De acuerdo a las reglas generales emitidas por la autoridad, nos dice, oye, ¿sabes qué? Entró en vigor el 1 de enero, tú tienes la posibilidad de ingresar al régimen, pero si eres RIF, yo voy a migrarte de manera automática el 1 de febrero. Ahora, si no queremos, si somos RIF y no queremos que nos migren de manera automática a RESICO y seguir tributando en RIF, tenemos que presentar un aviso de actualización para poder así seguir tributando en RIF.
Obviamente esto es a través de nuestro contador. Yo lo comento porque los temas fiscales, por eso hacía la mención en el inicio del programa, que los temas fiscales son de verdad, a veces se pueden convertir en un dolor de cabeza para el contribuyente, porque de verdad es muy difícil para nosotros entender el tema, el decir simplemente, híjole, tengo que pagar impuestos o tengo que darme de alta en Hacienda, ya nos pone, como dice coloquialmente, los pelos de punta, cuando, bueno, y es por eso que existen las personas idóneas para que nos asesoren, para que lleven nuestra contabilidad, que en este caso se trata de los contadores, pero pues bueno, en ese sentido, que nos pudieras explicar cuál sería la diferencia entre RESICO y el RIF, así en palabras que lo entendiéramos todos.
Sí, bueno, a ver, sí son temas complejos. La verdad es que de lo que comentas, pues la autoridad siempre ha intentado mostrar cómo el régimen tanto de RIF como ahora RESICO, pues esta simplificación, ¿no? Esta posibilidad de acercarse al contribuyente y que el contribuyente esté un poco más enterado respecto de sus obligaciones fiscales. Pero pues en la práctica sí que vemos que obviamente pues sí se requiere de esa asesoría, de ese acercamiento a los contadores y a los abogados en tema de impuestos para poder decidir de manera clara. Y es que en cuestiones de RIF, pues ya tenemos que las ventajas, como se han estado viendo desde 2014, pues es un pago bimestral definitivo, tenemos una reducción del impuesto sobre la renta del 10% gradual, y y entre otras cuestiones, pues la aplicación de mis cuentas, una simplificación al momento de emitir facturas electrónicas. Entonces, todo esto, aunque de cierta manera, pues los que están tributando en RIT ya de cierta forma lo dominan, los contribuyentes asesorados de los contadores, RESICO, pues viene ahora sí que a mover otra vez este tema de acercamiento a los contadores y a los abogados con el propósito de ver primero si efectivamente nos conviene, porque aunque tiene ventajas, también tiene implicaciones, como lo vimos en tema de deducciones. Y la otra cuestión es si somos RIF y para decidir si cambiamos a RESICO o no, yo lo que recomendaría es inmediatamente acudir con un experto con el propósito de evaluar a primera vista qué nos conviene, cómo hacerlo y de cierta forma pues ir un poco más acostumbrándonos, ya sea que permanecemos en RIF o que ingresamos a este nuevo régimen.
Pues muy bien, vamos a continuar hablando acerca de este nuevo régimen simplificado de confianza, el RESICO, y contamos con ello, con la participación de la abogada Verónica Méndez Magaña. Ella es abogada fiscal constitucional y vamos a hablar con ella de más temas después de la pausa. No lo cambien.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Estamos de regreso en Todas las Voces Cuentan. En esta ocasión estamos hablando de temas fiscales, específicamente del régimen simplificado de confianza, el RESICO, este nuevo régimen que el servicio de el SAT ha puesto en práctica. Y para ello estamos en una entrevista telefónica con Verónica Méndez Magaña, quien es abogada fiscal constitucional y que nos está explicando acerca de este RESICO. Ya nos hablaba acerca de las ventajas y posibles desventajas de este nuevo régimen, cómo se podría diferenciar entre el RESICO y el RIF. Y bueno, también nos hablaba que si nosotros no queremos o no avisamos al SAT de que no queremos cambiarnos al RESICO, pues bueno, esto lo tenemos que hacer de manera por escrito para decir que no queremos el cambio. ¿No es así, abogada?
Sí, así es.
Muy bien, pues bueno, continuamos con esta información. Ya como lo comentaba, si yo soy RIF y no quiero cambiarme a RESICO, pues bueno, tengo que hacer este escrito. ¿Cómo lo presento? ¿Ante quién lo presento? ¿O le pido a mi contador que lo redacte? ¿O qué tiene que llevar este documento? ¿Cómo puede ser? Si nos puede ser un poco más específica.
Bueno, básicamente este aviso de actualización se realiza en el portal del SAT. Entonces, se puede hacer, la verdad es que es un trámite bastante sencillo, se puede hacer propiamente por el contribuyente, por la persona que está tributando en RIF, o bueno, si tiene el apoyo de un contador o de un abogado fiscalista, pues mucho mejor. Se tiene que ingresar al portal del SAT con la firma electrónica y se va uno al apartado de actualizaciones del RFC. En el apartado de actualizaciones del RFC, pues ahí nos aparece una serie de movimientos que podemos hacer y hay uno que es un aviso de actualizaciones de actividades. Cuando nosotros ingresamos a este trámite, nos despliega un apartado en donde decimos o nos pide que indiquemos la fecha con la que queremos hacer este aviso de cambio de actividades o de actualización de actividades. Aquí es importante que pongamos primero de enero. Esa es la fecha clave que tenemos que señalar para que nuestro acuse salga de manera correcta. Entonces hay que ingresar primero de enero de 2022 y después, al darle siguiente, nos va a desplegar solita la página una pestaña que nos va a decir si deseo continuar en el RIF o no deseo continuar en el RIF. Aquí esa es la pantalla decisiva en donde nos está preguntando el SAT, ¿quieres cambiarte a RESICO o quieres permanecer en RIF? Entonces, si queremos permanecer en RIF, pues tenemos que optar por el sí, quiero permanecer en RIF, le damos a actualizar y automáticamente nos genera una CUSE de esta actualización que hicimos, y bueno, ese acuse hay que descargarlo, hay que imprimirlo, hay que ponerlo en conjunto con la contabilidad que llevamos, porque ahí ese es nuestro documento con el que avalamos que decidimos en tiempo y forma permanecer en RIF y no ser migrados a RESIC. Ahora, si no queremos permanecer en RIF y queremos irnos a RESICO, pues no es necesario que hagamos este paso, automáticamente los migrarán el primero de febrero a RESICO.
Es por eso muy importante que al próximo lunes, antes del próximo lunes 31, se haga esta actualización o se indique que no quiere uno cambiarse a RESICO.
Sí, así es. Digo, lo preferible y más porque a veces la página se satura. Y si ya tenemos decidido que nos vamos a quedar en RIF, no esperar al último día, intentarlo hacerlo pues cuanto antes, para que no tengamos ningún inconveniente al momento de querer generar el acuse, puesto que a veces la verdad es que sucede cuando son fechas importantes en donde ha sido el plazo o el límite de alguna actualización o de algún trámite en el SAT, pues sí que la página tiene por ahí algunas saturaciones. Entonces, para evitar algún inconveniente en ese sentido, pues la recomendación sería realizar el aviso, pues si queremos decidirlo, cuanto antes.
¿Qué conveniente es migrar a RESICO? Ya nos hablaba un poquito de beneficios, pero ¿usted recomendaría a los que están en el RIF migrar a RESICO?
Posiblemente ahí se tenga que ver caso por caso. A primera vista pareciera que si tenemos, por ejemplo, tributando en RIF desde el 2014, pues ya estamos ahora sí que con una disminución pues muy muy poca del impuesto sobre la renta. Nos estamos acercando ya al 2024, que es pues cuando tendríamos que pagar el impuesto con la tasa completa. Entonces podría ser que sí sea atractivo el cambiarnos de RESICO por esta reducción. Aquí lo único o la única cuestión que se tendría que evaluar es el tipo de giro que tenemos. ¿Por qué? Porque al no haber deducciones puede haber que algunos casos nos convenga más permanecer en RIF que cambiarnos a RESICO, pero solamente en aquellos supuestos en los que realmente pues el costo de nuestros insumos es muy alto y nuestras ganancias son muy reducidas. Ahí sí que podríamos tal vez ver la posibilidad de quedarnos en RIF y no migrar a RESICO.
¿Algún ejemplo, por decir, de qué tipo de actividad podría ser atractiva para cambiarnos a RESICO?
En este caso, a las personas que están, por ejemplo, con actividades empresariales y profesionales que durante todo el tiempo que han tributado en este régimen, pues han tenido que cumplir con la tasa completa de ISR, sí que es bastante atractivo el acudir a RESICO. Y si me permite, puedo dar un ejemplo de los doctores. Los doctores, por el tipo de tasa que tienen de IVA, no les afecta esta cuestión de las deducciones. Entonces, sí que una profesión que está tributando o que estaría tributando hasta el 31 de diciembre en actividad empresarial serían los médicos. Sí que es un régimen totalmente ahora sí que como anillo al dedo el RESICO. ¿Por qué? Porque les baja la tasa de ISR y no les afecta tanto el tema de las deducciones porque ellos manejan una tasa muy específica de IVA y por ahí pues el acreditamiento no les afectaría como le podría afectar a un RIF, como ya platicamos un poquito.
Ya para concluir, ¿qué obligaciones tendríamos si decidimos tributar en RESICO, ya sea porque migremos al RIF de manera automática o porque decidimos cambiarnos a este régimen?
Aquí hay que tener en consideración que el pago de los impuestos es mensual. Entonces, a diferencia de RIF, que planteábamos una cuestión bimestral, pues aquí hay que estar mes a mes estando al pendiente. La otra cuestión que podría estar aquí, pues es el hecho de que no requiere tener una contabilidad, pero un tanto como obligación podría ser obligación-beneficio. A las personas morales aquí sí es un punto importante, porque este régimen lo que intenta es hacer que solamente se paguen impuestos de aquellos ingresos que efectivamente se tengan. Me explico un poquito más. A veces las empresas tienen que generar la factura, pero por la dinámica de comercio se generan las facturas, pero a veces sucede que meses posteriores se llega a realizar el pago. Entonces ellos tienen que, pues de cierta forma, de ir declarando conforme vayan emitiendo los FDIs, las facturas electrónicas. En este régimen no. Este régimen lo que se intenta es, vas a declarar el impuesto reducido hasta que te paguen ese monto de la mercancía. Entonces, es un cambio importante que, aunque es un beneficio, sí se convierte en una obligación, porque aquí hay que tener cuidado de cómo estamos declarando mensualmente y en dónde estamos incluyendo esos ingresos para no tener una complicación a la hora del cumplimiento de las obligaciones de reciclo.
Verónica, un caso específico, o por decir, un propietario de una tienda vecinal, una tiendita de abarrotes común y corriente, de las que encontramos en cualquier barrio de este país, ¿a esto le beneficiaría? ¿Qué tan bueno sería para ellos, o sería más complicado? O también, otro caso, para quienes no están en el RIF, ¿les conviene también cambiar a Reciclo? Pongo un ejemplo, por decir, en mi caso, yo ya no soy RIF y tributo como prestador de servicios profesionales, ¿me conviene en este caso?
A ver, voy a responder el primero y el segundo no lo escuché muy bien, pero respecto de las tiendas que comentabas, sí que tienen una ventaja poderse cambiar a Reciclo si, por ejemplo, por algún motivo no pudieron estar en RIF, porque sí hay que tomar en consideración que puede haber tiendas comerciales, pero sí rebasaron el monto de los 2 millones, entonces salieron de RIF y tuvieron que ingresar al régimen general. Entonces, por ahí podría ser una segunda oportunidad de decir a estas tiendas, posiblemente Reciclo me convenga más de lo que estoy pagando ahora o de lo que estoy contemplando ahora. Las tiendas que son menores de 2 millones y que vienen con RIF, aquí hay que contemplar algunos aspectos. Primero, cuando iniciaron con RIF, o sea, si se incluyeron a RIF desde el 2014, o si, por ejemplo, pues apenas tienen un año o 2 años, ahí habría que ver, porque pareciera que no nos conviene tanto irnos a Reciclo. Pero todo esto, pues obviamente hay que analizarlo un poco más a fondo, caso por caso, por el tema de las deducciones. Pero de entrada, pareciera que los que están en RIF posiblemente les convenga un poquito más quedarse, pero aquellos que tengan ya una serie de años, o desde 2014 que inicia RIF, puede que sí haya la posibilidad de que se analice y se vea que Reciclo resulta ser más atractivo que seguir tributando en RIF.
Y la pregunta, en el caso que le hacía, yo ya no soy RIF, ya estoy en el régimen general, estoy como prestador de servicios profesionales, como tal vez muchos de los que nos están escuchando se encuentran en esta situación. ¿Podemos cambiar nosotros a Reciclo? ¿Es conveniente nosotros cambiarnos a Reciclo?
Sí, de entrada sí. Solamente hay que tener en consideración que si tenemos más de 2 millones de ingresos, nada más que no rebasemos los 3.5.
Tenemos por ahí se nos cortó la comunicación. Estamos hay problema. Vamos a un corte y regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos.
Estamos de regreso, estamos hablando acerca del régimen simplificado de confianza, el RESICO, y tenemos en la línea a Verónica Méndez Magaña, abogada fiscal constitucional, que antes del corte nos hablaba acerca de un caso específico. Le planteaba yo un caso mío, pero sin lugar a dudas como el de muchos de ustedes que nos están escuchando, que estamos ya dados de alta ante Hacienda, que no somos parte del RIF, sino que ya estamos en el régimen general. Y pues bueno, la pregunta era si nos convenía o no a nosotros cambiarnos a RESICO, a este nuevo régimen que el SAT está poniendo en marcha. Verónica, ¿me escucha?
Comentaba que en este caso sí que es atractivo RESICO, porque a veces, digo, me ha sucedido con algunos que estén en actividades empresariales y profesionales, que la mayoría de las ocasiones por ahí en el tema de deducciones no registran algo, es decir, ya sea por un poco de descuido, porque al final de cuentas algo que se tenía que pagar con tarjeta se pagó con efectivo y por ese motivo no puede ser deducible, o simplemente por el tipo de servicio o actividad que realizan, pues no hay muchas deducciones que se puedan incluir. Entonces ahí sí que podríamos poner en la balanza, porque podría ser que RESICO nos resulte favorable y disminuir de manera, pues ahora sí que muy atractiva, la tasa del impuesto sobre la renta, y al no tener complicaciones con las deducciones, pues pareciera que tenemos por ahí un beneficio importante para permanecer en RESICO.
Ya nada más para concluir con este tema, ¿cuál sería la tasa del RESICO que estaría pagando para aquellos que decidamos cambiar?
La ley está contemplando una tasa entre el 1 y el 2.5%.
Bastante atractivo en ese sentido. Pues muchísimas gracias para tener en cuenta esta importante decisión si nos cambiamos o no al régimen simplificado de confianza, el RESICO, que bueno, el Servicio de Administración Tributaria está poniendo en marcha. Pero también dentro de estos cambios, de estas modalidades que el SAT está poniendo en actualización, está también la versión 4.0 de comprobante fiscal digital por internet, el llamado el CFDI o la factura electrónica. En este sentido, abogada, platícanos, ¿cuándo inició la vigencia de la versión 4.0?
La vigencia en tema de facturación electrónica inicia esta versión 4.0 a partir del 1 de enero de 2022.
Y obviamente, sin lugar a dudas, a los que nos están escuchando, pues bueno, cuando emitimos una factura durante este mes, nos topamos con una página pues diferente, si de por sí, en el caso personal, a mí todavía me cuesta un poco de trabajo adaptarme al sistema. Te metes a la página y aparte hay modalidades, cambió un poquito el portal, pero también hay elementos nuevos que tiene en comparación con la 3.3, ¿cuáles son estos?
Sí, entre las modificaciones más importantes que tenemos, o estos elementos nuevos, pues van a estar encaminados a incluir más información. Ahora lo que hizo la autoridad fiscal, pues es básicamente a hacer más amplio esta gama de datos que tenemos que incluir. Entonces, bueno, si ya veníamos acostumbrados solamente a solicitar determinados datos a nuestros clientes para poder realizar las facturaciones, pues es importante que tengamos en consideración que ahora nos va a pedir, por ejemplo, el domicilio fiscal del emisor y del receptor como datos obligatorios. Entre otros, también vamos a necesitar cuál es el régimen en el que se emite el comprobante y si ese comprobante fiscal también está objeto de impuestos indirectos, ya sea, por ejemplo, IVA, pues también vamos a tener que señalarlo. Entonces, una de las cuestiones que intenta esta versión 4.0, pues es tener esa transparencia del receptor y del emisor de la factura.
¿Es cierto que estas modificaciones impactan a los empresarios, asalariados del sector público y privado, así como a los profesionistas independientes?
Sí, así es. En efecto, esta modificación o estas versiones de facturas electrónicas tienen un impacto, vamos a decirlo, del día a día a manera global, porque si bien es cierto que generalmente uno contempla este tema de facturas electrónicas únicamente destinadas a empresarios y a profesionistas independientes, también lo es que los asalariados, de tanto del sector público y privado, pues reciben nómina. Y esta nómina está respaldada por un comprobante fiscal. Entonces, este comprobante fiscal también debe tener los requisitos de esta versión 4.0. Entonces, sí es importante que estas modificaciones o estos elementos nuevos pues los puedan conocer empresarios, asalariados, profesionistas independientes, porque a todos nos atañe.
¿Qué se intentó modificar o fortalecer con esta versión 4.0?
Perdón, no lo escuché bien.
¿Qué se intentó modificar o fortalecer con esta nueva versión?
Aquí lo que se intenta fortalecer es la transparencia del CFDI. Pareciera que el SAT focalizó esta versión, pues básicamente a que podamos identificar de manera clara quién emite, quién recibe, y esas son las cuestiones que tenemos que tener en consideración al momento de, bueno, ya incluirlo como los datos para poder realizar una factura, pues ahora sí que adicionar a los que ya teníamos, el domicilio fiscal, el régimen, los impuestos como el IVA y demás, para poder estar en posibilidades de hacer una factura de manera exitosa.
¿Hay un periodo de obligatoriedad para utilizar la versión 4.0 o todavía está vigente la 3.3?
Sí, la autoridad lo ha llamado como un periodo de convivencia, en donde la versión 3.3 aún está vigente y la versión 4.0 comienza. Entonces tenemos ambas versiones posibles al día de hoy para poder realizar la factura. Pero sí tenemos que tener en consideración que este periodo está hasta el último día de abril. El primero de mayo inicia la obligatoriedad de la versión 4.0 y la versión 3.3 deja de tener validez.
Hay un tema que las personas nos están comentando, es acerca de la cancelación de la factura. Y me incluyo entre ellos. Al momento de emitir la factura, antes era mucho más fácil, será más fácil poder cancelar la factura. Ahora es diferente. ¿Cómo se realiza esta cancelación?
Sí, en efecto, tal como lo comentas, una de las modificaciones más importantes de la versión 4.0 es la cancelación de las facturas. En este caso, el SAT nos va a pedir como requisito que nosotros señalemos un motivo de cancelación. Antes, hasta el 31 de diciembre, cuando nosotros queríamos cancelar una factura, pues simplemente se ingresaba al portal, se seleccionaba la factura, se solicitaba la cancelación y en ese mismo momento nos arrojaba el acuse de la cancelación de manera exitosa. En este caso ya no, con esta versión 4.0 nos pide un motivo. ¿Por qué la vamos a cancelar? Entre algunos de los motivos podemos encontrar pues que hubo errores en la factura, errores por ahí en los datos y necesitamos cancelarla, o por ejemplo también puede ser el caso de que no se lleva a cabo la operación. Entonces ya vamos a ver una lista que nos despliega al momento de querer realizar la cancelación, en donde tenemos que seleccionar uno de los motivos que ahí nos pone en el portal del SAT.
Pero esto no queda ahí, a quien emitimos la factura tiene también que aceptar la cancelación, ¿no es así?
Sí, hay algunos supuestos, unos motivos de cancelación en específico en donde sí nos van a pedir una aceptación del destinatario.
¿Cómo cuál sería?
Por ejemplo, hay un motivo, el 03, que nos dice no se llevó a cabo la operación. Supongamos que nosotros, pues, vemos a un cliente, el cliente nos solicita mercancía y nos pide pues que generemos la factura. Generamos la factura y ya sea ese mismo día o en días posteriores, pues resulta que la venta al final no se llevó a cabo. El cliente no necesitó la mercancía que le íbamos a vender y entonces aquí pues necesitamos cancelar la factura. Entonces, en este caso donde decimos que no se llevó a cabo la operación, sí que nos va a pedir como requisito el que podamos, el que se tenga que solicitar la aceptación de este cliente, en el que él pues tendrá que aceptar la cancelación o en su caso pues no contestar.
¿Y cómo nos daríamos cuenta nosotros de que fue cancelada?
Cuando ingresamos al portal y señalamos el motivo, no se llevó a cabo la operación, nos va a desplegar una ventana en donde nos va a indicar la petición de cancelación ha sido formulada. Esto significa pues que comienza el proceso del receptor para aceptar o no la factura. Y después de un par de días, entonces es que nosotros conocemos si efectivamente pudimos cancelarla o si no se pudo cancelar.
Ahora invertamos las posiciones. Si yo estoy recibiendo la factura, ¿cómo voy a dar cuenta que me están solicitando cancelarla o aceptar la cancelación?
Okay, cuando somos nosotros el cliente que al final no compramos la mercancía y nos emitieron esa factura, nos va a llegar a nuestro buzón tributario una notificación. Esa notificación nos va a decir, oye, este proveedor hizo una factura destinada a ti, pero la está queriendo cancelar. Entonces, yo te voy a dar un plazo de 3 días, establece la autoridad fiscal, para que tú puedas decidir si la cancelas o no. ¿Qué sí. pasa? Puede haber 3 supuestos. Uno en el que el receptor diga, sí, efectivamente, pues no se dio la operación, yo estoy de acuerdo en que se cancele y acepta la cancelación. Puede ser que no conteste en esos 3 días. Entonces, en esos 2 casos, contemplamos que la cancelación ha sido exitosa, tanto si contesta de manera expresa que sí quiere que se cancele, como si no atiende la notificación de buzón tributario, la ley establece y las reglas generales de la autoridad que se considerará que se canceló la factura. Solamente en el caso en el que el receptor diga expresamente que no acepta la cancelación, pues ahí sí tendríamos una cuestión importante a revisar en el tema de esa cancelación.
Tengo entendido que hay algunos motivos de cancelación que pide un folio. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo podríamos hablar de este supuesto?
Sí, en efecto, dependiendo del motivo, va a haber requisitos más, requisitos menos para poder llevar a cabo el tema de la cancelación. En el tema del folio, tiene que ver con motivos de cancelación relacionados con errores. Por ejemplo, emito una factura, la factura es procedente, vendimos la mercancía, pero yo me equivoqué y no puse un dato de manera correcta. Entonces, en este supuesto, lo que nos va a pedir el SAT es que le pongamos ahí el folio de la factura correcta, porque si queremos cancelar eso, pero la operación se dio, la mercancía se vendió y el comprobante en teoría es válido, solamente tiene un error, entonces la autoridad nos dice, como de todas formas persiste tu necesidad de generar un comprobante fiscal de manera correcta, genéralo primero, ya que quede bien, entonces ahora sí cancela el que tiene el error, y en el que tiene el error vamos a señalar el número de folio del comprobante fiscal correcto.
Okay, perfecto. ¿Existen algunos supuestos en el que no sea necesaria la aceptación del receptor para cancelar la factura electrónica?
¿Perdón?
¿Existen algunos supuestos en el que no sea necesario la aceptación del receptor para cancelar la factura?
Sí, así es. La autoridad ha puesto algunas excepciones porque pues sí se ve como un panorama un poco complejo con toda esta cuestión de la aceptación del destinatario y ha señalado una serie de supuestos en los que es posible cancelar el CFDI sin aceptación. Pongamos algunos ejemplos, vamos a tener como los recibos de nómina, esos no va a necesitar que el trabajador acepte la cancelación de un recibo de nómina. Y bueno, CFDIs de egresos o traslados tampoco, facturas emitidas a público en general no es necesario la aceptación, ingresos expedidos por RIF, o perdón, a RIF, CFDIs emitidos a extranjeros tampoco vamos a necesitar esta aceptación, y hay dos supuestos más que parecen muy importantes. Uno es cuando hayamos emitido el comprobante fiscal y no hayan pasado 72 horas, o sea, antes de cumplir 3 días, si lo intentamos cancelar, es cancelable sin aceptación. Y la otra cuestión es el monto. De acuerdo a las reglas generales emitidas por la autoridad, nos establece que cuando el comprobante fiscal o la factura electrónica tenga un monto máximo de 5,000 pesos, podremos cancelarla sin aceptación.
Ok, perfecto. Ya para concluir, ¿qué debemos tener presente a la hora de facturar con esta nueva versión?
Primero, pues hay que actualizar los requisitos que le vamos a pedir a nuestros clientes para facturar. Por esto, esta información adicional que contiene la versión 4.0, lo que estamos viendo de la cancelación es sumamente importante. Hay que tener una especie de guía de cómo vamos a proceder con cada uno de los motivos y pues tener en consideración que por ahí pues hay un poco de luz con los FDIs que no necesitan aceptación siempre que sea cancelado dentro de los primeros 3 días y cuando sea de un valor menor, perdón, un valor máximo de 5,000 pesos.
Vaya, como lo comenté al inicio del programa, pues esto de los temas fiscales de verdad son temas muy complejos, temas que para el contribuyente nos genera pues un dolor de cabeza, y afortunadamente existen los contadores públicos, los asesores fiscales, que como en este caso la abogada Verónica Méndez Magaña, que nos está haciendo el favor de explicarnos toda esta maraña de temas fiscales que para nosotros los mortales comunes nos cuesta mucho trabajo entender, pero pues bueno, concluyendo en ambos temas, de acuerdo a nuestra actividad, es favorable cambiarnos a RESICO y, pues bueno, en este caso de la facturación de la nueva versión 4.0, pues bueno, que es algo un poco más técnico, pues bueno, también creo que la opinión sería no tenerle miedo a estos cambios, ¿no es así, abogada?
Sí, así es, digo, la verdad es que sí es bastante información y un poquito por ahí complejo el captar todos estos datos adicionales que la autoridad ha incluido, pero siempre una vez que encontremos por ahí el hilo de cómo realizar las facturas, una vez que nos asesoremos de manera correcta si nos conviene o no el RIF o RESICO, pues estamos del otro lado.
Hay una pregunta, si me la permite, y esto me viene a la mente, y eso porque en temas fiscales todo mundo pensamos que Hacienda, el SAT, simplemente hace esto como para darnos un nuevo dolor de cabeza cada rato, pero estas nuevas modificaciones, este nuevo régimen, viene a mejorar la recaudación fiscal, y esto me viene en mente por el caso de las evasiones fiscales. Siempre decimos, es que a los grandes, a los ricos, vayamos como lo decimos normalmente, es que los millonarios, los ricos son los que evaden impuestos, y a nosotros los que ganamos poquito, pues bueno, siempre es a los que nos están siempre clavando el colmillo y queriendo que paguemos nuestros impuestos. Estas nuevas modificaciones vienen a mejorar el sistema de recaudación de impuestos, vienen a evitar también la evasión de los mismos. ¿Qué es el objetivo de estas nuevas actualizaciones?
Bueno, a ver, en cuanto al tema de RESICO, lo que sí encontramos de cierta forma en la exposición de motivos y en el panorama previo a la inclusión de este nuevo régimen, pues es el que más personas o más rubros, como personas físicas y personas morales, puedan entrar en este régimen. Parecería de entrada que la noción sí tiene que ver un poco con lo que comentas, en el sentido de, pues yo no soy aquel empresario y demás, yo solamente tengo un negocio pequeño y yo termino pagando un poco más de impuestos que lo que pensamos que pagan las grandes empresas. Tal vez aquí lo que yo podría puntualizar es que la información es importante, porque a veces la autoridad fiscal sí da muchas facilidades y otorga muy buenos beneficios a los contribuyentes, pero a veces, pues por estar inmersos en el día a día, en la operación comercial, no nos acercamos a un experto en impuestos y por ahí se nos van algunos beneficios que podría implicar pues mayor avance en nuestro negocio e incluso la estabilidad en estos tiempos.
En este caso sería, pues bueno, pagar una tasa menor, mucho, mucho menor a la que estamos actualmente pagando. ¿Algo más que quiera usted comentar, abogada, para concluir ya esta entrevista, la cual de verdad agradecemos mucho que nos haya asesorado en este tema fiscal?
Gracias, pues solamente comentarles, explicarles un poquito, pues que no hay que tenerle ahora sí que temor a los cambios fiscales, sí que son temas un poquito por ahí cansados de analizar, pero es importante que podamos decidir y tener en consideración todas las facilidades, todos los beneficios que nos otorga la autoridad, porque están ahí, fueron diseñados para tal vez contribuyentes como nosotros y simple y sencillamente porque no nos proporcionamos por ahí el tiempo de acercarnos o de asesorarnos bien, pues terminamos desaprovechando beneficios que podrían ayudarnos en temas de nuestro negocio, de hacerlo crecer y pues de dar frente a todas estas cuestiones comerciales que son complejas.
Pues bueno, agradecemos de nueva cuenta a la abogada Verónica Méndez Magaña, abogada fiscal constitucional e integrante del despacho Fiscus. Muchísimas gracias de verdad por asesorarnos en este tema tan complejo, este tema que lo traducimos como dolor de cabeza cada mes que tenemos que hacer nuestras declaraciones y nuestra emisión de facturas. Así pues, muchísimas gracias, abogada, y con esto concluimos todas las voces cuentan, un tema que sacó tal vez un poquito del contexto de lo que va dirigido este programa, pero creímos prudente poder asesorar a nuestro auditorio acerca de temas fiscales. Así pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Se despide ustedes Javier Frías, no sin antes agradecer en la operación a Jonathan Ríos, en redes sociales a Raimundo Becerra, la producción general de José Isabel Gómez y la dirección general de Susana Mendoza Carreño. Se despide ustedes Javier Frías, tenga una excelente tarde.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan. Con Susana Carreño. Hasta la próxima.